¿Estamos ya, Richie?
Sí.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Duna Nada Personal.
Bienvenido, Matías del Río. ¿Cómo estás tú?
Muy bien, pues.
Qué bueno.
Estaba pensando entrar a clases, tú sabes.
Qué bueno, ¿de qué?
De
humor.
De Pilates.
¿De Pilates?
Sí.
Qué interesante.
¿Cómo me podría ir en Pilates?
Bien, yo creo. Ahora, tienes que estar una hora como en silencio. Ese sería el desafío. ya, ¿cierto o no?
Sí, pues está bien. O sea, todo lo que es un aula.
Una hora de silencio atendiendo a tu cuerpo y las instrucciones.
¿Quién mejor, Pilates o yoga? ¿Qué te gusta?
No lo sé, nunca he hecho yoga. Pero creo que es muy bueno el yoga. Pero
yo una época hice.
No tengo tanta habilidad.
Yo durante una temporada hice. Tengo un solo problema, que no me acuerdo si era yoga o Pilates.
Pero ¿cómo? No te acordarías.
Es que no me acuerdo.
Realmente no te concentraste en nada. En la clase.
Creo que tenía tres como una alfombra
mat.
Azul en el suelo.
Mat.
¿Sí?
Probablemente yoga.
Y era en inglés, porque no era aquí. Y yo lo entendía en cuarto. Y de repente apagaban la luz. Entonces ni siquiera podía ver qué hacían del lado.
No.
Era un drama lo mío.
No podía copiarle al del lado.
No había cómo copiarle a la señorita al lado porque te se apagaba la luz. Prendí una vela
no,
a la profesora.
No. Eso es yoga.
¿Yoga?
Probablemente.
Entonces Pilates es lo que me hace falta.
Sí, yo creo. Te convertirías en un
Rocky. Mi propósito de este año es subir cerros y hacer Pilates.
Muy bien, po.
Mm.
Está buenísimo.
No, sí, estoy convertido.
¿Ah?
Estoy convertido.
¿Y andar en monopatín?
No, sí, es mío. Yo.
Señores y señores, ¿han visto usted un flacucho que ronda por las inmediaciones aquí de escuela militar con un casquete color negro y pasa zumbado por todos lados? Bueno. Es él,
sí, pues,
él mismo, es Matías del Río. Usted dijo, oh, ese se parece a Matías del Río, el que venía pasando. No, es Matías del
Río. Cambié mi auto por, ¿cómo se llama? Scooter.
Cuéntale lo que pasó.
No, soy nuevo, es una nueva vida toda esta, así que muy bien.
Bueno, estoy leyendo acá que han aumentado cualquier cantidad, según los estudios, los accidentes por la cantidad de scooters que hay ahora en
accidente
la ciudad.
¿Entre scooters?
Sí, entre
auto,
scooters, autos y demás. Es porque, por ejemplo, no, ¿tú andas por dónde?
Ciclovía.
Por la ciclovía, ahí sí. Se fue. Porque el fondo de la instrucción es ciclovía o calle. Pero la gente anda por la vereda.
No siempre se puede, José. Hay ciclovías que son bien deficientes de repente, pero...
Sí, es verdad.
Está bueno. ¿Cómo estás, José?
Bien,
¿buen día?
Muy bien, muy buen día.
Este es un día jueves 14 de marzo de 2019. Esto es Duna.
Nada personal.
¿Qué tenemos para hoy, José?
Tenemos para hoy cantidad de temas.
No contaste tus propósitos 2019, pero algún día ya los podrás contar.
Ya lo voy a preparar para mañana.
Muy bien.
Ya. Vamos a partir con que el presidente Piñera... Finalmente confirma el anuncio del envío la próxima semana de este proyecto de control preventivo para mayores de 14 años. Es decir, rebaja la edad del control preventivo de los 18 a los 14 años y aumenta una serie de atribuciones que se les van a dar
a
las policías. Así que vamos a estar conversando de eso.
Oye, ¿viste la entrevista del sacerdote
Víctor
Rivera?
Sí, eso te iba a comentar.
Se fue con el carrete completo.
¿Eh? Impresionante.
Sí, casi como Kudelka cuando se fue de la U.
Y ahí lo mandaron a guardar, porque hoy día el arzobispado dijo que había pedido los permisos para quitarle el ministerio de sacerdote.
Sí.
Así que vamos a comentar también
Se disparando.
Se fue, sí.
Se fue con
Tutti. Como tú dijiste ayer, no me acuerdo de quién era que se había agarrado,
se le enganchó el mantel cuando se paró de la mesa y
al
tirón.
Tal cual.
Así es. Oye, el joven Uneus, el joven chileno, el empresario chileno que está vinculado a la acusación de esta
corrupción. Ya no es tan joven.
No, una forma de decir. Pero sí, hace poco años.
53.
¿No? Que está vinculado a la investigación de corrupción en el acceso o ingreso a universidades en Estados Unidos. Pagó $1,000,000 en fianza para no irse, para no quedar a la sombra.
Es como una especie de garantía que se deja para que te dejen en libertad y que tú asegures que vas a concurrir las veces que sea necesario a prestar tus declaraciones.
Sí. Y está citado para el 29 de marzo.
Así es.
Y puede correr la misma suerte que el Brexit ese día. Claro, ese es el día. Puede ser un hard Brexit para algunos y para todos los que van.
Probablemente va a ser un hard Brexit. Está citado en la corte de Boston. A pesar de que él pertenece a la justicia federal de San Francisco, es la que le da esta esta fianza, también le requisaron el pasaporte, pero bueno, vamos a estar conversando de eso y también de del tema que se desprende de este fraude que se ha descubierto, es qué pasa aquí en Chile, ¿es posible hacer algo así? ¿No es posible? ¿Qué pasó con las admisiones especiales de la universidad? Así que ya te voy a estar contando de eso.
Muy bien, y Reinaldo, el profesor Rueda, el técnico de la selección chilena, dio a conocer nómina. Francesca Ravizza nos traerá detalles sobre eso. Los partidos de ayer de Copa Libertadores de América, con el Tino Tino jugando en Buenos Aires y con la Católica a última hora. Oye, se mandó un fake, una revista, un diario argentino. Como que el gol de Central fue al minuto 91, en fin. Dieron por cerrado el empate y titularon. Rosario se trae un empate, logra un valioso empate en Santiago de Chile.
Y no era nada.
Qué sé yo. Y claro, y después, dos minutos después, hubo penal y la Católica terminó ganando. Bueno, pero vamos a conversar sobre eso. Y hay nuevo técnico en la U.
¿Hay nuevo técnico en la U?
Sí, hay nuevo técnico en la U. No tienen estadio todavía, pero tienen técnico. Así es que... también, pues que había algún pesado que se burlaba.
Yo creo que te haría bien ir a Pilates, por ejemplo. Ese tipo de cosas se te moderarían.
Modérate, José, modérate.
Y, nah, está bien.
Y los medidores tendremos hoy aquí... A la ministra de Energía, aunque Mufa presentaron a los invitados antes que llegue.
Bueno, pero vamos a hablar de qué es lo que está pasando con esta polémica de los medidores.
Y a la ministra en la calle, en auto. Tengo dudas.
¿En auto eléctrico?
Esa es mi duda. En un auto del ministerio, porque iba al lado con un señor que manejaba, pero ¿será eléctrico?
Bueno, vamos a preguntarle.
Sí. Tengo entendido que para el gobierno de Bachelet compraron 6 autos eléctricos, yeah, el Ministerio de Energía, yeah, y que iban a cambiar la flota total del ministerio a puros autos eléctricos.
Mira, está bueno eso.
¿Quién les habla? Es Quique Llaver, que está con nosotros y nos trae los titulares.
Don Quique.
Vamos con los titulares. El gobierno justificó con cifras el fijar en 14 años el control preventivo de identidad para menores. El 29% del robo de vehículos participan menores de edad y en un 22,8% los robos con violencia e intimidación, indicó el ministro del Interior, Andrés Chadwick. Y la ministra de Energía, Susana Jiménez, anunció esta mañana que el gobierno ya llegó a un acuerdo con la empresa Enel para la compra de los medidores antiguos a los clientes. Jiménez declaró que el compromiso de avanzar existe con la empresa y que luego serán las reuniones para definir los detalles de la compra de estos artefactos. Y noticias del mundo, tras aprobarse en el Congreso británico la moción que extiende el plazo del Brexit hasta el 30 de junio, la Comisión Europea recalcó que el retraso de este debe aprobarse por unanimidad de los jefes de Estado y de los gobiernos de los 27 países que rigen en la Unión Europea. Además, en paralelo, el Parlamento británico rechazó que se realizara un segundo referéndum con una amplia mayoría de sus representantes. Y en el deporte, la era de Alfredo Arias en Universidad de Chile ya comenzó y lo hizo con su presentación solo un día después de la renuncia de Frank Kudelka. El técnico uruguayo recibió el buzo azul y luego se refirió a su llegada al elenco laico, prometiendo que jugará para ser campeón, pero que no puede asegurar campeonatos.
Gracias, Quique Llaver.
Muchas gracias. Enrique, ¿algo más?
Eso
no más. No, Enrique, ¿algo?
Enrique Javier.
Muchas gracias.
7:10, 11 minutos. Estamos en Duna.
Nada personal.
Ya.
¿Tú, María José, algo más?
No, ¿qué más? Suficiente, me parece.
¿María y José?
Sí. María José de las Mercedes, no.
¿Puede ser? No. ¿Tú? Pero en fin. Bueno, hablemos de Miguel Juan
Sebastián. Te voy a preguntar a ti, porque si no, Matías.
No, a solas.
A solas, ah.
Aunque en el bautismo, pero no en los papeles oficiales, Camilo.
Matías Camilo.
Pero no figura en ningún lado.
Qué penita, ¿te hubiera gustado?
Es que yo creo que lo hicieron por un plan B, por si tenía carrera artística. Porque era un buen nombre artístico.
Camilo del Río.
No, Matías Camilo, era un bonito Matías nombre artístico. Camilo. Pero no es más que eso, si como no hubo carrera artística, lo dejaron en Matías. ¿No?
Yo creo que todavía puedes surgir tu carrera artística. De hecho, ayer me estuviste contando.
¿Qué pasó ayer?
Tú me estuviste contando que iba a iniciar una carrera artística.
No me acuerdo.
¿Puedo hablar todavía, no?
No, yo no me acuerdo.
Ya, vamos a Miguel Juan Sebastián entonces. Mejor que él sí, hoy, a través de un hilo de Twitter, confirmó que enviará al gobierno este proyecto para aumentar, ¿cómo se dirá? O rebajar el control de
ampliar,
preventivo.
Ampliar hacia
abajo.
Porque hoy día existe hasta de 18 hacia arriba.
Claro, hace desde 14 años hacia, hacia arriba. Es decir, los menores entre 14 y 18 años también estarán sujetos a este control de identidad, una medida que ha sido bastante resistida ya por la oposición. Lo han cuestionado, dicen que no hay ninguna evidencia de que esto vaya a tener alguna eficacia, y también hay quienes han hecho ver que esto podía contravenir los derechos humanos, los derechos del niño, etcétera. Piñera justificó que se extienda este control a mayores de 14 porque, las palabras del presidente, porque entre el 20 y el 30% de los delitos violentos, como los robo con violencia, portonazo, emboscada, etcétera, los cometen jóvenes. Por supuesto, tomaremos las debidas y necesarias precauciones para evitar abusos y discriminaciones. Lo otro que plantea es que se defiende en el fondo de las quejas a los controles de identidad, porque dice de los 4,4 millones de controles de identidad efectuados, 1,7 tenían antecedentes policiales, lo que refleja un buen uso del instrumento, en general, del control de identidad. Y lo que dice a continuación es que esos controles han permitido detener a cerca de 100.000 personas y solo ha habido 38 reclamos de 100. O sea que esta es la evidencia con la que él está intentando mostrar de que es efectivo. Ahora, debe haber otra cifra que no estamos viendo.
¿Puedes leer la primera cifra?
Dice, del 20, ¿de los porcentajes?
Sí, la primera. Que
entre el 20 y el 30% de los delitos violentos los cometen jóvenes.
Ya. Puede ser. Y no, el presidente seguro que dice una cifra que es correcta y es oficial. A mí me parece un tanto falaz pensar que la medida va a atacar ese problema. O sea, que porque existe ese problema tú puedes tomar esta medida. A mí no me parece que sea una relación directa. Porque lo que están siendo críticos están siendo críticos justamente porque les parece una medida poco eficiente. Es decir, los que se oponen a esa medida no es que no sientan que debe haber un trabajo especial enfocado a los jóvenes infractores de ley, sino que sostienen que esa medida no va a lograr los efectos que se buscan y que se anuncian. Entonces, a mí me parece que de verdad no va por ahí la respuesta, pero yo, para serte bien franco, siento que el presidente está un poquito desatado.
¿Ah, sí?
Sí. Estamos ya no estamos con Twitter, ya no estamos solamente con estos tipos de anuncios, ya estamos con Twitter y estamos con hilos de Twitter.
Pero hace un buen rato que venía ya.
Estamos anunciando con hilos de Twitter las cosas. No sé, lo siento que está bien, pero no sé, el otro día escuchaba Terapia Chilensis aquí mismo, anteayer, me parece, y la crítica que le hacían, que me parece justificada, es la falta de foco, por un lado, y la falta de foco en las dos o tres, cuatro cosas. Yo creo que se pueden hacer más de cuatro cosas, este presidente además, pero sobre todo me parece que aquí estamos viendo un hilo conductor en una agenda que tiene, ¿cómo decía? Un hilo conductor. O sea, alguien me decía, ¿y por qué con un amigo conversaba? Decía, ¿por qué unes Aula Segura con esto? Porque a mí Aula Segura me parece que tiene una que tiene un concepto que es parecido a lo que ocurre con
una moral, como diría
una moral, exactamente, con admisión justa. Me parece que son primos hermanos y me parece que es primo hermano con el rechazo al pacto de
migratorio.
Me parece que hay una búsqueda de una trazabilidad,
Esa trazabilidad que tú estás diciendo, me imagino que es, o sea, que lo que estás diciendo es que hay una derechización, porque esto tiene un tufillo, estas tres medidas son bastante de derecha.
Ya son cuatro. A mí me parece que están gobernando un poquitito, o están prevaleciendo la idea de aquellos que están nerviosos con cascos, Antonio. Me parece que están atendiendo un poquitito a la clientela de José Antonio Kast, le están haciendo un poquito el juego, quizás están asustados, quizás creen que hay que intentar robarle un poco la agenda a José Antonio Kast, porque si estas cosas le dice José Antonio Kast, no es ni noticia. Pero a mí me sorprende que los votos de centro que fueron a Sebastián Piñera hoy día están un poco confundidos con todas estas medidas.
Ahora, las cifras que, como te comentaba, que no estamos viendo, son las cifras de encuestas que debe tener, me imagino, el gobierno para tomar este tipo de decisiones.
Yo he visto dos encuestas que no son científicas necesariamente, son las clásicas encuestas de internet. La encuesta
de Twitter.
De Twitter, de Facebook. Pero todas tienen una coincidencia. No son encuestas, porque técnicamente la encuesta requeriría un proceso técnico, en fin. Pero Por ejemplo, vi una que salía 80-20 en favor de esta medida. Yo hice una noche, tiene 8.000 votantes en Twitter.
¿En favor de que se rebaje a los 14?
Y el 72% es favorable de la mini encuesta, si se le puede llamar encuesta, lo que yo hice en Twitter. Si a usted le parece que el gobierno está de acuerdo con que el gobierno amplíe el control de identidad de los 18 años, como actualmente, a los 14, en menores de edad, el 72% está de acuerdo, el restante 28% no está de acuerdo. Y parece ser que hay un
claro,
sentir
no es
popular
aquí. Pero hay un sentir popular y que me imagino que, claro,
8.000
que,
votos,
que están atendiendo también algo de eso habrá en la decisión de tomar estas medidas. Ahorrese que son en una élite bastante popular, pero pueden ser en las bases bastante populares. E incluso hay gente que podría decir que son una medida populista.
Para que se ahorren el comentario los que están pensando en su auto. Sí, pero Twitter no es la realidad. Dije que era Twitter, por lo tanto hagamos todos los descuentos del caso. Esta no es la encuesta del CEP, es una encuesta, un pinche Twitter mío. Pero son señales que he visto en varias encuestas por aquí sueltas y qué sé yo, que son coincidentes. Otra cosa que me llamó mucho la atención. Uh-huh. Hoy hay una información que es de la página oficial del Senado, donde veo que hay una coincidencia entre algunos senadores que a mí al menos me parecen senadores respetables, me parecen senadores, por así decirlo, moderados, que están en contra de esta medida. Y me refiero, por ejemplo, a los senadores Arboe, que nadie podrá decir que es un loco suelto, ni un loco de atar, ni es un tipo...
Es de esperar que ninguno de los que están en el Senado sea...
No, me refiero que anda planteando, suelto. Que haya planteando incendiar las praderas por ninguna parte, un tipo más bien moderado.
Sí.
Juan Chumilla, Andrés Alamán, todos contra. En contra de la eficacia que podría tener una medida.
Yo creo
esta.
Que no pasa por el Senado. Tengo la impresión de que no tiene ninguna viabilidad política.
Estoy dando unas muestras de que aquí hay algunas personas dentro. Entonces, está gobernando, alguien dijo por ahí, ¿está volviendo a gobernar la UDI como con el gobierno pasado? ¿O están gobernando un poco más algunos más duros que un gobierno más de centro? En fin, hay para hacer todos los análisis que se quieran.
Ahora, hay un punto que es bien interesante que cruza esta discusión y ha cruzado varias de las últimas discusiones que ha tenido el gobierno que tienen que ver con los 14 años. Ah, ¿por qué? Porque la ley de identidad de género finalmente quedó en que se autoriza el cambio de sexo registral para los menores entre 14 y 18 años con una serie de autorizaciones de padre, etcétera. Después, nuevamente, volvemos a hablar de los 14 años para el control preventivo de identidad. Y, en el fondo, es interesante ver por qué se fija casi siempre en esta edad como un corte. Mauricio Duche, que es abogado de la UDD, de Espacio Público también, dice que para efectos jurídicos o penales es algo que deriva de un giro cuando se dictó a nivel internacional y se aprobó la Convención de los Derechos del Niño alrededor del 2000, que cambió el paradigma de aproximación a los jóvenes y se pasó de protección a responsabilidad. O sea, son titulares de derechos, pero también de responsabilidades. Y explica que antes que se implementara la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, que es del año 2007, la regla era que los menores de 18 eran inimputables a menos de una franja entre los 16 y 17 que pasaban por un cierto examen psicológico. Si el designamiento era positivo, podían responder penalmente como adultos. Y hoy, ¿qué pasa? Que entre los 14 y los 18 años un joven puede ser perseguido penalmente, pero con un procedimiento especial. Debe ser interrogado por un abogado, etcétera. O sea, tiene bastantes diferencias con un mayor de edad. Pero sí hay un quiebre, un corte, en muchas de las medidas que se toman, tanto legales, penales, como de la vida cotidiana. O sea, de hecho, de salud. La píldora del día después, las mayores de 14 años pueden pedirla en un consultorio. Es una edad bastante clave y que además están todavía las personas en desarrollo. El cerebro sigue cambiando. Los psiquiatras dicen que hasta pasado los 18 años uno sigue cambiando y madurando, algunos que no terminan nunca, pero es una edad importante y me parece atendible ver por qué hablamos de 14 años, no de 15 o de 13.
Esto es Duna.
Nada personal.
El sacerdote Tito Rivera pidió darse de baja, podríamos decirlo en otro ámbito, pero pasar al estado laical.
Además que ya lo habían dado de baja, así que media cuestión. Ya estaba suspendido. Estaba suspendido como por 18 años sin poder ejercer
el ministerio. Iba a volver a los 80 y algo, 82, 3, por ahí, a poder volver al ministerio, pero él ha pedido entonces que se le haga esta dispensa. Y parece que lo escucharon, porque hoy día,
partamos por el principio. ¿Qué fue lo que dijo?
Es que hoy día el arzobispado pide la posibilidad de definitivamente expulsarlo. ¿Por qué? Porque él aceleró, él le puso...
Sugiriendo al Santo Padre que se tramite con celeridad.
Se consiguió un fast track, Tito Rivera.
Tal cual.
¿Y por qué?
Porque en la entrevista que dio ayer en Mentiras Verdaderas de la Red, en que entregó frases como, procedo a leer, esto es como el matrimonio, uno promete y al andar en el camino cae. He tenido algunas conductas homosexuales, sí, pero no me reconozco como un homosexual. En la iglesia se da un ambiente favorable para estas prácticas homosexuales, el vivir en comunidad entre hombres, una especie de desprecio hacia la mujer. Y la última, me atrevería a decir que el 50% de los sacerdotes chilenos son homosexuales.
Esa frase, claro, es un poquito al voleo, es un poquitito fuerte, rimbombante y...
Y se firmó su sentencia. Tito Rivera, con esta entrevista, como decíamos, el arzobispado rápidamente sacó un comunicado diciendo que había pedido al Santo Padre que lo expulse en el fondo del sacerdocio. Tito Rivera había sido sancionado canónicamente el año pasado con la prohibición de ejercer su ministerio sacerdotal por 14 años. Y ahora él habla, luego de ser de haber sido acusado de abuso sexual de un señor en la catedral, Daniel Rojas, al interior de la catedral, quien lo demanda por 350 millones de pesos por indemnización. El pasado 27 de febrero, lo que él dice es que él entró a la catedral a pedir ayuda para comprar medicamentos porque tenía una hija enferma, y él, Tito Rivera, en vez de darle la plata, lo violó.
Bueno, él reconoce que le dio plata. Él reconoce que le prestó, le pasó 5.000 pesos. Él reconoce que lo llevó a su pieza, Tito Rivera, lo llevó a su pieza para entregarle esta plata. Lo que pasa es que el contexto en que lo explicó, la razón más que contexto con lo cual Tito Rivera explica eso, es que no quería entregarle plata delante de otras personas. Entonces le dijo, ven a mi pieza, subieron a un segundo piso y ahí le entregó esta plata.
Que le tenía que prestar un servicio.
Y ahí dijo, claro, pero dado de ahí a que haya habido una violación entre medio, esto es inexistente. Eso dice Tito Rivera, que niega absolutamente este delito. Así que ahí está, yo no pude ver, he leído la entrevista pero no la pude ver, pero ahí está entonces este yo creo que hay que ir limpiando cosas que dice, que son, yo siento un poco al voleo, que tampoco tienen tanta importancia de cuántos homosexuales sean, puede ser el porcentaje que quiera. Nadie tiene un problema con que haya un cura, un sacerdote homosexual.
Pero que se hagan cargo si es así, porque hace poco tengo la impresión de que Sati en Informe Especial algo le preguntaban de eso, ¿no? Y decía que no hay ni un homosexual en la iglesia.
No sé, pero da lo mismo. ¿Por qué es tema quién es uno es homosexual? ¿Y entre los periodistas qué porcentaje es? ¿Y entre los gafiter? ¿Cuánto porcentaje
es? Ya, pero no es lo mismo, pues.
¿Por qué no?
¿Cómo no?
¿Qué tiene que ver la orientación sexual de una persona con la función que desempeña en la sociedad?
No,
a mí me parece.
Pero, bueno, es que tiene que ver con el celibato, eso es otra cosa.
Pero por supuesto, lo que la iglesia le impide a las personas es ejercer su sexualidad a heteros y a homosexuales. Pero la orientación sexual de una persona, ¿por qué noticia? ¿Por qué debiera ser noticia? ¿Por qué debiera ser tema? De verdad me parece que no. Lo que sí me parece importante es lo que dice y estoy de acuerdo con Tito Rivera, es el desprecio a las mujeres. La verdad es que la iglesia mira para otro lado, no se da cuenta de que están pasando cosas allá afuera, hay marchas en todo el mundo, y siguen diciendo que las mujeres no tienen un papel secundario. Porque entonces inventan. La verdad que a mí me parece sorprendente eso. Sorprendente. Genera. Yo te lo digo, yo soy una persona más bien de una vida culturalmente cercana a la iglesia, toda una vida, formado. Y hoy día me parece aberrante. Yo creo que a muchos nos pasa lo mismo. Incluso me violenta mucho. la posición de la mujer en la iglesia. Pero en fin,
pero claro, te violenta hoy por contraste, pero ha sido siempre la misma.
No, lo que pasa es que uno empieza a amostazarse, como dice un amigo, empieza a acumular, siempre ha parecido insólito, pero es que hoy día ya parece como aberrante que no sea el tema. Estamos hablando de quién es un homosexual y qué importa. Lo que importa es que hay una dignidad de un ser humano, que es la mujer, que hoy día tiene servicios de segundo orden, por así decirlo. Alguien diría que no, que son distintos, pero no.
Chico. Ciudadana de segunda clase, totalmente, como dijo...
Porque el tema central es parte, a mi juicio, de lo que le pasa a la iglesia en el mundo, de lo de la falta de sintonía con lo que pasa. En fin, esto es una.
Nada personal. Está aquí.
Francesca.
¿Cómo están?
Rabita.
Fran, estamos muy metidos en su conversación. Está ¿qué opinas tú? Chuta.
Qué difícil.
Qué difícil.
Esa es una buena salida.
Oye, vamos al fútbol, vamos al deporte mejor. Salió finalmente la nómina de Reinaldo Rueda para los partidos amistosos contra México y Estados Unidos.
Quiero hacerte una pregunta. ¿Carepato está?
No.
No existe.
Chao,
no,
¿verdad?
No existe la nómina, no existe.
No existe. O sea, entonces, chao, me voy.
Rueda está condenado. No, porque si Rueda está actuando. Siguiendo órdenes de los líderes de la Roja, no domina el camarín.
¿Pero tú crees que está siguiendo?
A ver, entonces, te lo encuentro factual. ¿Qué explica que el jugador chileno
que mejor le va
en su liga no esté en la nómina de la selección chilena, que además ha sido pieza fundamental en las dos Copas de América? Explícame tú qué.
Yo creo que más que seguir a los líderes debe haber como un tema más personal entre él y Carepato. Yo pienso.
Entre Rueda y Díaz.
Sí, porque hace poco hubo declaraciones de Díaz que dijo como yo estoy feliz en mi liga y si es que me llaman a la selección para mí es secundario. Yo creo.
O sea que estamos en los gustitos personales de los entrenadores.
Yo creo que estamos, que me parece muy mal.
¿Pero esto es para salir a tomar té?
No, esto es para ganar.
Chilena.
O sea, si tú me preguntas, yo pienso que eso. Yo creo que Rueda se equivocó. Novedades. Lawrence Vigorú. Tercer arquero.
Yo creo que el adelanto del fin de la era Rueda, porque no va a tener liderazgo. Si no es capaz de poner a los mejores y no ser capaz de aunar voluntades por mal que se lleven en el camarín, entonces no tiene liderazgo y eso se va a traducir tarde o temprano. Pero, ¿quién es uno?
¿Quién es uno? Pero no, yo creo que tú estás en lo correcto. Otra novedad. Regresa Gonzalo Jara. A mí me parece una mala decisión. Pero bueno. Encuentro que Gonzalo Jara ya está viejo, se mandó varias embarradas en la selección chilena, no podemos negar todo lo que hizo por la selección, pero si Reinaldo Rueda quiere hacer cambios reales y está diciendo que esta es una selección de cambio, Gonzalo Jara no debería estar considerado. Además, encima, ha jugado poco, está recién volviendo
en
talleres, así que, bueno, no está Marcelo Díaz, tampoco está Eduardo Vargas, que está jugando en Tigres en México. Otra de las novedades, Jan Meneses, que juega en León. Iván Morales, que va a debutar en la selección chilena, pero ha jugado poco y nada con Mario Salas en Colo-Colo.
Háblame de los arqueros, que había una gran duda. ¿Arias Bravo?
No, po. Arias Cortés.
¿Arias Cortés Vigoró?
Sí, ese es el orden. Ya. Bravo no llama, está. Igual está recuperando.
Yo no había visto la...
Igual tampoco está Herrera, tampoco está Toselli, que habitualmente han estado relegados al segundo y tercer lugar respectivamente. A ver, ¿a mí qué me gusta? Me gusta mucho que esté... nominado Diego Valdés y que esté nominado Felipe Mora. Se conocen un montón, los dos juegan en la Liga Mexicana, muchos años se formaron juntos en Audax Italiano y yo creo que ese va a ser el real recambio de la selección chilena, porque Diego Valdés está llamado a ser un jugador de creación, es una especie de 10 que habilita mucho hacia el ataque. Y Felipe Mora creo que poco a poco se ha ido consolidando. Bueno, de hecho, el mismo Jorge Sampaoli dijo: en Qatar 2022 la figura de la selección va a ser Felipe Mora. Ahora, no se ha logrado consolidar tanto, pero creo que hay que darle un poquitito más de rodaje. Eso con la selección chilena, vamos a ver qué pasa. El primer amistoso es el 22 de marzo en San Diego ante México y después se juega en Houston ante Estados Unidos el 26 de marzo. Así que vamos a ver. Diego Rubio también está jugando en una liga de segunda categoría en Estados Unidos, en la Major League Soccer, que no es competitiva. Yo creo que está al nivel parecido al de Chile, pero bueno, vamos a ver. Viene de una familia de futbolistas, pero sí, eso no dice nada.
Nieto e hijo.
Sí.
El de Alfonso Rubio y del Pájaro Rubio, de Hugo Rubio.
Así que vamos a ver.
¿Eso sería?
También te quiero contar Arias. Llegó.
Arias, el
técnico. Alfredo Arias, el técnico de la Universidad de Chile. Llegó, lo presentaron, dio conferencia de prensa y sorprendió a todos porque estábamos diciendo la Universidad de Chile estaba buscando técnicos uruguayos con garra charrúa, y en la conferencia de prensa dice, yo soy el contra uruguayo. Mi fútbol no se parece nada al fútbol uruguayo, soy bastante distinto a lo que se juega en la liga y lo que estamos acostumbrados. Lo único que se parece es la garra que le pongo a mi equipo para competir. Así que vamos a ver, va a debutar ante Universidad de Concepción el fin de semana, juega, él va a estar al mando, hoy día tuvo su primer entrenamiento, valoró mucho que los jugadores defendieran a Kudelka a pesar de lo cuestionado que estaban, y dice que tiene el equipo listo y que está muy acostumbrado a llegar a equipos donde no tiene mucha injerencia en los jugadores que se contratan, con plantel donde él no ha tenido que meter mucha mano. Así que vamos a ver. Aparte que recordemos que a Alfredo Arias le gusta mucho Universidad de Chile. Él jugó acá en Chile, en Palestino, en Huachipato. Sí, y dice, yo me acuerdo cuando yo era jugador, conversaba con Arturo Salá, con Manuel Pellegrini, con Sandrino Castec, con Vigorra, todos jugadores de Universidad de Chile, y lo que más me decían era la mística que tiene Universidad de Chile. Cierto. Y yo creo que eso...
esa es la gracia de ese club. Esa es la gran virtud de ese club.
Es la hinchada, que siempre es una de las hinchadas que más llena el estadio, así que como que él se quiere agarrar por ese lado, recordar a los jugadores que fueron niños y tratar de tirar para adelante. Oye, espérate, una cosita que te quiero decir antes. ¿Se acuerdan que Cristiano Ronaldo la rompió, hizo el hat-trick en el partido de la Juventus contra el Atlético Madrid? Bueno, un viejo amigo de él, Patrice Evra, que he leído que es exfutbolista, lo que pasa es que está sin club.
No es ex.
Pero no se ha retirado del fútbol. Se fue el 2018 del West Ham, pero él no le ha dicho, no ha colgado los botines, como se dice. Bueno, él publicó en su cuenta en Instagram un pantallazo de una conversación que tuvo por WhatsApp con Cristiano Ronaldo.
¿Y?
Le dice, mira, Ebra le escribió, hermano, cuenta conmigo para el regreso de la Liga de Campeones, todo el mundo me molesta cada vez que pierde la Juventus o cada vez que pierdes tú, porque yo he sido como tu máximo fan. Y Cristiano Ronaldo le puso, lo sé, vamos a pasar, en casa los aplastamos. Después, exacto, viva Ronaldo, le pone Ebra, jajaja. Manito para arriba le pone Cristiano Ronaldo. Esta es la conversación, se publicó el pantallazo. Cristiano le manda una selfie en el avión de la Juventus y le pone, mi hermano, emoticones, corazones, fuego, como de rezar, siente la confianza, pray for Atlético, le pone Ebra. Y después de esa foto pone, debemos agradecer al papá y a la mamá de Cricri. Y por supuesto a Dios por darnos a este buen hombre y jugador. Siempre demuestra que es el hombre. No estén celosos, y si no están de acuerdo conmigo, no puedo hacer nada por ti. Ellos dos fueron compañeros en el United, salieron campeón de la Champions League en el United, se conocen, son bien amigos. Así que está entretenida la historia, porque igual esto como que trasciende el fútbol.
La farándula futbolera llena de los emoticones que tiene la Fran.
Así que viste, ahí está. Bien. Y a esta hora está jugando Nicolás Jarry, está jugando en el Challenger de Phoenix a las 7 de la tarde hora chilena. Ayer ganó, pasó la fase de grupos, ahora está jugando los octavos de final. Un campeonato muy, muy complicado. Está jugando contra el japonés. A ver, aquí Taro Daniel, número 71 del ranking ATP. Este es un campeonato muy difícil, y aparte que el que gana se lleva $162,000, que es una de las cifras más altas de estos campeonatos categoría Challenger.
Completo informe, como siempre, Francesca Ravizza.
Que gracias, estén bien. Fran.
Con farándula, con historia, con fútbol, con polémica, con nómina. Gracias, Fran.
Chao.
Esto es Duna.
Nada personal.
Quedamos informados.
Queda atravesada con algo del tema anterior.
¿Igual?
Que yo creo que igual... Lo que me hace ruido de que diga que el 50% son homosexuales,
el tema del anterior, ¿ya?
Es que en el fondo el cura se arroga una cosa como de pontificar y decir lo que está bien y lo que está mal, y la iglesia condena la homosexualidad.
Condena la práctica homosexual.
Bueno, pero a mí me parece una hipocresía tremenda. Eso es lo que quería decir. No he desarrollado tanto la idea, pero me quedé atravesada. En fin, saludemos.
Saludamos a nuestros patrocinadores, a AFP Capital.
Nada personal, esto es Radio Duna. Perdona por el combo que te acabo de pegar. Golpe. Pero era que te quedaras callado de una vez por todas.
Hay imágenes de eso, ¿no? Porque exactamente esto es... Bueno, pero en fin. Estamos acostumbrados.
Esto es nada personal.
José Ochea, tenemos invitada ya sentada. No, 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 no mufamos, por suerte.
No, menos mal, no dijimos el nombre porque si lo hubiéramos dicho, se nos puede haber.
Cuando uno al invitado lo presenta antes de que llegue, suele pasar que no llega. Pero está aquí la ministra de Energía, Susana Jiménez. Muchas gracias por estar aquí, ministra.
Encantada, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ministra. A ver, recapitulemos. ¿Nos puede explicar en fácil qué es lo que está pasando con los medidores eléctricos?
¿Hay vueltas atrás? ¿Hay acuerdos con la empresa? ¿De qué se trata esto?
No, yo diría que, a ver, hay una legítima preocupación de la ciudadanía. Acá nosotros heredamos una situación, y quiero ser clara en eso, tanto la norma que hace exigible los medidores inteligentes fue aprobada en diciembre del 2017 durante la administración anterior, lo mismo el decreto tarifario que se ingresó a Contraloría el 7 de marzo del 2018, y además se había entre medio aprobado esta ley en que le entrega la propiedad de los medidores a las compañías de distribución. No lo quiero decir en tono crítico, lo que quiero decir es que nos encontramos con esta situación y claramente en su momento no se informó, se generaron expectativas en la ciudadanía que ahora rebotan y obviamente manifiestan su preocupación frente a esto, y creo que es muy importante, y por eso hemos estado todos estos días ampliamente en los medios tratando de explicar cuál es esta situación. Ahora, dada la legítima molestia y dado que nosotros sí queremos una mejor calidad de servicio, lo que implica una serie de acciones que hay que exigirle a las empresas eléctricas, estamos hablando de un país que todavía tiene altos índices de interrupción de horas sin suministro, que además, ojo, y ahí es importante lo que exige la norma de calidad, que es que no solo se mida en promedio, sino que se mida por comuna, porque muchas veces los promedios esconden disparidades muy grandes entre una comuna y otra, y entonces nos encontramos con comunas en Chile que tienen más de 100 horas de interrupción al año. Entonces, yo creo que este es un avance tecnológico que es necesario, que la gente quiere y exige un mayor servicio, una mayor calidad de servicio, y a eso hay que abocarse. Ahora, lo que se ha hecho es tomar una serie de medidas para, de alguna manera, adelantar los beneficios que puede significar el cambio hacia los medidores inteligentes, dado toda la discusión que se ha dado en torno a ello.
Pero lo básico, ¿es mejor tener estos medidores, tener un parque de medidores inteligentes que los antiguos para partir de la base? Porque si no, uno podría suponer que, ¿para qué nos metemos en esto? ¿Es mejor? ¿Tiene beneficios?
Absolutamente. Los medidores de las casas son parte de un sistema de información integrado. Esto no es solo medidores en las casas, también son medidores en los alimentadores. Hay un sistema de información en línea que permite, por una parte, detectar inmediatamente dónde están las fallas y, por lo tanto, resolverlas más rápido, y con eso dar cumplimiento a esta mejor o mayor exigencia y mejor calidad de servicio. Pero además, del punto de vista del usuario, el tener un medidor inteligente le abre alternativas de ahorro y de eficiencia de energía que son muy significativos.
¿Por qué ahorro? Perdón, porque también se generó en algún momento.
O sea, la polémica era el costo más que el ahorro.
No, porque algunos decían que estos eran más sensibles, lo desmistificaron los técnicos, pero hay algunos que no les interesan los técnicos, sino que les gusta escuchar a la farándula. Entonces dicen, estos son más sensibles, estos medidores. Entonces resulta que yo enchufo mi celular para cargarlo y me mide, te voy a inventar aquí, 12% más, entonces voy a gastar más. Y yo escuché gente que se me acercó. Lo que pasa es que a mi vecino le salieron 40.000 pesos más la cuenta porque le pusieron un medidor inteligente.
Ahí sí, eso es, por eso yo les digo, es muy importante conversar estos temas y desmitificar. O sea, el que el medidor inteligente mida más o sea más sensible y por tanto registra consumos que antes no se están, la verdad es que no tiene ningún asidero. Acá no hay ni una razón para pensar que la medición pueda ser distinta que con los medidores tradicionales, salvo que uno de esos medidores haya estado malo, o lo que ha pasado también, gente que piensa que le cambiaron su medidor por uno inteligente y en realidad por ahí le repararon o le repusieron su medidor y mide lo que efectivamente
consume. O sea, la evidencia dice que no hay, registra mayor costo ni...
No, todos los medidores, los antiguos y los nuevos, están certificados y miden lo que se consume.
¿En qué se producen ahorros, ministra Jiménez?
Eso es interesante. Primero, el medidor inteligente nos permite tener a la vista nuestro perfil de consumo hora a hora, cada 15 minutos en realidad, y por lo tanto, primero, tener a la vista ese consumo. Muchas veces a todos nos ha pasado, están todas las luces prendidas, está, en fin, todos los artefactos están enchufados, lo cual, por cierto, y vale la pena decirlo, un artefacto enchufado sigue consumiendo, y eso con el medidor antiguo y con el nuevo.
¿Todos o algún tipo?
Sí, los cargadores. Nosotros hacemos muchos talleres de eficiencia energética, le llamamos el consumo vampiro. Porque uno está durmiendo, cree que tiene la tele apagada, no está cargando el teléfono, pero tiene el cargador enchufado. ¿Y qué porcentaje? Y eso no es menor.
¿Qué porcentaje? Si no, yo tengo mi celular, que lo estoy cargando, 100%, eso va a ser el 100%. Si yo saco mi teléfono, por lo tanto,
¿cuánto
queda
más te cobra? No,
¿qué porcentaje de ese 100 está consumiendo?
Mira, nosotros hemos hecho las estimaciones para una cuenta tipo, que es de la orden de 20 mil pesos, y sumando todos esos consumos vampiros, puede alcanzar hasta un 10%. ¿Ah? O sea, estamos hablando de 2 mil pesos de esa cuenta. Entonces, no es menor. ¿Ah? Bueno, el hecho entonces de tener una visibilidad de los consumos, primero nos permite tomar medidas de eficiencia. Es decir, si tengo un pic de sobreconsumo, digamos, bueno, puedo tomar las acciones en la casa. Pero adicional a eso, y es parte de las medidas que hemos anunciado, es que le vamos a pedir y exigir a las empresas que, junto con cambiar el medidor, puedan presentarle a los usuarios alternativas tarifarias. ¿Qué significa eso? Que puedo tener la tarifa que tengo hoy, que es una tarifa plana, ¿cierto?, todo el día y la noche, o una tarifa con diferencias horarias. Y ahí, de nuevo, el ejercicio que nosotros hemos hecho, que cambiando algunas de las actividades a horarios más baratos, uno puede alcanzar reducciones de consumo del orden de al menos 5%. O sea, estamos hablando que en una cuenta tipo, de nuevo, 20 mil pesos, por lo menos 1.000 pesos de ahorro mensuales, que no deja de ser. Y todas esas son alternativas. Otro beneficio más: cada vez vamos a ver más paneles solares en las casas. Cada vez la realidad de que ya no solo somos meros compradores, sino que también productores, o que vamos a poder almacenar energía e inyectarla a la red, se va acercando más temprano que tarde. Hoy día la persona que quiere hacer eso tiene que comprar un segundo medidor, porque el medidor antiguo no le sirve. El medidor antiguo solo registra lo que consume, pero no lo que inyecta. El medidor inteligente, por definición, es bidireccional. Es decir, con el medidor inteligente yo inmediatamente puedo acceder a esta alternativa, que es la que llamamos generación distribuida, ¿cierto? La generación para el autoconsumo, y no necesito comprar ese medidor adicional. Entonces, hay muchos beneficios vinculados a tener medidor inteligente para el cliente, y ojo, también para el costo que significa el suministro eléctrico, porque esto, en la medida que se va masificando, va generando otros ahorros, y esos ahorros también tienen que ser incorporados en el cálculo tarifario. Por lo tanto, en la medida que va creciendo la cobertura y se va pudiendo hacer corte y reposición en forma remota, en que la medición y el conteo del consumo es en forma remota, etcétera, va generando también ahorros para la empresa que se tienen que reflejar en menores tarifas.
Y en este decreto tarifario de marzo, el que empezó a regir recién, porque el 2018...
Es que tomó razón el 2018, sí.
Este último decreto tarifario, ¿incluyó ahorros de ese tipo ya?
Incluyó, pero muy menores, porque también incluyó un porcentaje solamente de cobertura de medidores. Recordemos que los medidores tienen un plazo, tienen metas parciales, pero la cobertura total se alcanza en 7 años. Y por lo tanto, de nuevo, acá desmitificar, acá se habla de los 1.000 millones de dólares que todos estamos pagando. No, no estamos pagando esos 1.000 millones de dólares, estamos pagando en proporción a la obligación que tienen las empresas, que para el primer año es un 7,5% y lo mismo para el segundo año.
En ese punto, ministra, usted, el gobierno hace un llamado, ¿cierto?, a las compañías a comprar los nuevos medidores, ¿no? En él dice que toma la propuesta, pero la CGE descarta, estoy viendo acá, el llamado del gobierno por medidor inteligente y propone reestudiar su instalación.
A ver, yo creo que plantear el reinstalar o reinstalar la discusión es la discusión que se dio el 2017. Ese era el momento para llevar a cabo la discusión. Yo hoy día, y por eso les decía al principio, uno no quiere tener una visión crítica acá, lo que uno quiere es mejorar la calidad de servicio a las personas, y nosotros tenemos el convencimiento de que esta es una forma de avanzar, de ir hacia adelante, de ir modernizando nuestro segmento de distribución y por lo tanto llegar con un mejor servicio a los clientes y a los consumidores. En ese sentido, lo que nosotros hemos promovido como medida es que, porque acá hay un efecto colateral de esta norma, ¿no? La norma le hace más exigible una calidad de servicio a las compañías y las compañías tendrán que hacer las inversiones necesarias para aquello. Pero hay un efecto colateral, que efectivamente un universo importante de personas tenían su medidor que les funcionaba y que hoy día les decimos, bueno, el momento en que le van a cambiar por un medidor inteligente, su medidor en la práctica vale cero, porque quedan desuso. Bueno, lo que nosotros hemos pedido a las compañías y que estamos en esas conversaciones es precisamente para atenuar este impacto, para también adelantar los beneficios del medidor inteligente y que las personas tengan, vean en ello un beneficio, un interés, les compren los medidores a valor de medidor en desuso, o sea, usado, perdón.
Es chatarra eso, ¿no?
No necesariamente, pero aun cuando lo fuera. ¿Qué utilidad puede tener? Aun aunque lo fuera. O sea, yo creo que lo importante es que la gente, primero, se comience a informar, hacer lo que estamos haciendo acá, conversar sobre los medidores inteligentes, empiece a derribar estos mitos que se han instalado y empiece a ver cuáles son los beneficios concretos para cada uno de este recambio.
¿Qué valor le van a poner a ese medidor que retiran, al medidor viejo? Depende de los años que tiene.
Eso es parte de las conversaciones. Nosotros ya a partir de la próxima semana vamos a conformar mesas técnicas, porque no solo hay que definir el valor que se va a pagar, sino que también la forma en que se va a hacer. Lo que a mí me entusiasma es que ya tenemos un compromiso de Enel. Eso abarca un universo de propietarios de medidores de más de 1.300.000 personas, y si vamos sumando más y más, tenemos un universo de 4.8 millones de personas que se podrían ver beneficiadas por esta medida. Y ojo, porque de nuevo, para ser bien claro, esto no es traspasable a tarifa, esto es absolutamente financiado por las empresas en beneficio del bolsillo de las personas.
¿Cuánto vale un medidor de estos inteligentes en el mercado?
Un medidor inteligente entre 80 y 90 mil pesos.
Ya. El medidor antiguo, el que está en las casas, hasta en la que todavía sigue mayoritariamente las casas de los chilenos. ¿Quién lo compró? ¿Cómo se pagó? Porque se hablaba de un arriendo. ¿Me podría explicar eso para ver la diferencia?
Sí. Hay mayoritariamente cerca del 70% de los usuarios son propietarios de su medidor. Lo compraron. Ya. Y ahí tenemos medidores electromecánicos y medidores electrónicos. Unos más antiguos que otros, en fin. El otro 30%,
lo pagaron directamente
ellos,
a la compañía proveedora.
Lo compraron ellos, y cada vez que tenían que hacer una reparación o si tenían por alguna razón que cambiar ese medidor, iba a cuenta del usuario.
Ya, pero el costo inicial de la inversión, por
cierto. Lo hizo esa persona
el usuario también.
Ciertamente.
O sea, claro, pero uno le pagaba a Chilectra, en el fondo.
Tú puedes comprar tu medidor. Tú entras en internet y ves ofertas de medidores. El 30% restante arrienda, y por lo tanto ahí sí le arrienda el medidor a la compañía y por eso paga una mensualidad.
¿700 pesos aproximadamente? ¿Por ahí era?
No, es menos que eso.
Menos que eso, el arriendo.
El arriendo es menos que eso.
Perfecto. ¿Y en las cuentas sale si yo soy propietario o arrendatario del medidor que hay en mi casa?
En las cuentas lo que sale es si tú eres arrendatario, porque sale como ítem arriendo de medidor. Si tú eres propietario, no es así. En ese modelo, en ese modelo, solo voy a aclarar, efectivamente, la persona tenía que pagar todos los servicios asociados, es decir, reparaciones, mantenciones, reposiciones. Y recordemos que este bullado proyecto de ley surge como una inquietud porque ante catástrofes naturales, como fue el terremoto Coquimbo, las personas no solo tenían que hacerse cargo de toda la pérdida material que tenían, sino que además de comprar un nuevo medidor. Así surge esta inquietud. Ahora, dicho eso, de 28 países en Europa, 22 tienen este sistema y los medidores son de las compañías.
¿Cuál es la ventaja que sea de las compañías, los medidores, que los nuevos van a ser de las compañías? ¿Tiene que ver con que la autoridad, la Comisión Nacional de Energía, por ejemplo, el ente regulador, puede regular mejor si es de la compañía versus que si es de cada usuario?
A ver, tiene varias ventajas. Uno, que la adquisición por volumen debiera tener un costo menor, finalmente, para el sistema. Luego, es, como te decía, es una red integrada de comunicación. Por lo tanto, esto no es solo el medidor, es todo el software que hay detrás para una detección en línea de la falla. Y eso, ojo, de nuevo, con el medidor tradicional, ¿por qué hacemos nosotros siempre un llamado a la gente? Le decimos, si usted tiene un corte de luz, avise a su compañía, avise a la superintendencia. Porque no hay visibilidad hasta el hogar. Entonces, muchas veces hay un corte masivo, se repone el alimentador, pero hay casas que quedan
Suministro. Si la persona no avisa, si no hay cómo saber.
Exacto. Y fíjense que solo un 1% de la gente reclama. Entonces, esto va a eliminar ese costo.
En los minutos que nos queda ministra Susana Jiménez, ministra de Energía, déjeme seguir con la lógica. Entonces, todas son las ventajas por las cuales estos medidores inteligentes van a ser de las compañías. Valen 80 mil pesos aproximadamente. ¿Los compra la compañía?
Los compra, los instala, los mantiene, los repone, y si es que se echa a perder, le tiene que poner una nueva.
¿Y en virtud de qué son los 200 pesos que paga cada persona o cada casa?
Extra.
En virtud de que, dado que queremos un servicio eléctrico de mayor calidad, servicio, porque nosotros pagamos por un servicio eléctrico, nosotros no pagamos hoy día por el medidor, no pagamos por el poste, no pagamos por el cable. Pagamos por un servicio eléctrico que hoy día se le exige que sea de mayor calidad a la empresa distribuidora. Y por lo tanto, eso tiene una diferencial. Pero ahí también quiero decir una cosa. Estos 200 pesos, lo que se ha hablado, primero es en régimen, o sea, en 7 años más. Sí. Hoy día es mucho menos que eso. Y además nosotros hemos hecho los cálculos de nuevo para la cuenta tipo. Y como nosotros pagamos de acuerdo al consumo, en una cuenta tipo prácticamente el efecto es nulo. Y si además yo le sumo las posibilidades de ahorro que tengo a futuro con el medidor inteligente, a las personas les va a convenir. Y eso es un poco lo que nosotros tenemos que visibilizar. Y ahí yo siempre hago un llamado también a los medios de prensa, a que de alguna manera pongamos sobre la mesa estas ventajas, porque si no, reina la desinformación, los llamados a oponerse, estos mitos que hablábamos antes, que hacen daño para la salud, etcétera, etcétera, y no tenemos una discusión transparente y sincera, que es la que necesita el consumidor, y nosotros también como regulador lo que queremos es darle el mejor servicio al menor costo posible.
Ahora, la elección de los medidores, ¿es un proveedor? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se compra la compañía Enel, por ejemplo? ¿Dónde elige a sus medidores?
No puede elegir cualquier medidor. Tiene que atenerse a la funcionalidad que le exige la Comisión Nacional de Energía. Eso está en un anexo técnico que hoy día está en consulta pública, y que principalmente aboga por la interoperabilidad de estos sistemas. Es decir, que, y eso también con nuestra ley de distribución que estamos ya trabajando, queremos sumar más actores, más competencia al sistema, y por lo tanto esa información, siempre que la persona así lo decida, tiene que ser posible de ser compartida, y por lo tanto tienen que ser medidores interoperables.
Ministra Susana Jiménez, ministra de Energía, le agradecemos mucho haber estado aquí en Duna.
Encantada, muchas gracias.
Que esté muy bien.
Muchas gracias, ministra, por haber venido.
María José, nosotros nos despedimos.
Pero...
Hoy día no alcanzo a ir a Pilates, y yo tenía toda la intención en este propósito 2019, pero va a ver si mañana.
No gaste el tiempo en leceras, Matías. Hablándole leceras, ¿no?
Segunda agresión en cosa de 20 minutos.
Oye, pero no se vayan ustedes, mientras nosotros peleamos aquí, llega Terapia Chilensis para traer paz. Héctor Soto, Arturo Fonten y Juan Pablo Larraín. Y a las 8:30... Sintonía Crónica con Rodrigo Santamaría y Bárbara Espejo. El capítulo de hoy, Quincy Jones. Va a estar muy bueno. Así que nosotros nos encontramos mañana.
Hasta mañana.
7:00 p.m.
Que les vaya muy bien. Buen resto de día, José. Si te va en scooter, andate con mucho cuidado.
Para ti también, Matías.
Chao.